El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos al capítulo 13 de Lucas. Abran sus Biblias en el capítulo 13. Versículos 1 al 9, por favor. Lucas 13, versículos 1 al 9. Leemos todo el párrafo. Ya hemos pasado por los versículos 1 al 5, pero leemos todo el párrafo porque tiene que ver con el mismo tema en cuestión. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oramos un momento. Padre, gracias por estos grandes privilegios. Quizás a veces, Señor, los tenemos constantemente en nosotros o dentro de nosotros, en nuestro contexto como iglesia, que a veces, Señor, somos un poco descuidados para poder ver el gran valor que tiene el hecho de poder acudir a tu palabra en cualquier momento, ser enseñados, guiados por ella, confrontados por tu palabra y tantas cosas hermosas que hace tu palabra en nuestra vida, Señor, al producir cambios y transformaciones en nuestro corazón también. Padre, danos un corazón dispuesto, oídos atentos y sobre todo, Señor, una disposición de nuestra alma para poder recibir con mansedumbre lo que tú quieres decirnos esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que desde el capítulo 12, versículos 35 en adelante, se hace mucho énfasis en dos temas en cuestión que son los que rigen todo el resto de este gran discurso que Jesús comenzó en el capítulo 12, versículo 1. Los versículos 35 en adelante del capítulo 12 nos ayudan un poco a ver con cómo aparecen muy fuertemente dos temas en cuestión que tienen que ver con el regreso de Cristo, la inminencia del regreso de Cristo, y también con el juicio que eso traerá consigo. Es decir, un juicio, por un lado, para poder recompensar a quienes fielmente hicieron la voluntad del Señor, y por otro lado, para castigar a aquellos que no lo hicieron. Eso se hace evidente por lo que menciona el Señor en esta enseñanza. Ahora, ¿cuál es el propósito de que esta enseñanza pueda ser permanentemente reiterada de los versículos 35 en adelante del capítulo 12? Es que la inminencia del regreso de Cristo es un aliciente para el verdadero creyente para perseverar en la fe y en la tarea que el Señor nos entregó. Eso es una de las cosas que se ve claramente. Es decir, el hecho de saber que el Señor va a regresar sí o sí, no sabemos cuándo, en qué momento, en qué circunstancia, pero sí sabemos que volverá, eso lo que hace es dar un aliciente especial, una motivación particular al creyente para perseverar. Perseverar en la verdad, perseverar en el trabajo, en la tarea que el Señor nos encomendó. Y por otro lado, es una advertencia. Es decir, la inminencia del regreso de Cristo es una advertencia también. ¿Para quiénes? Para quienes todavía no creen en el Señor, para proceder al arrepentimiento. Porque cuando Él venga por segunda vez, recompensará a los suyos por su trabajo en su obra y juzgará duramente a quienes lo rechazaron en una forma persistente. Es decir, es una advertencia para que el incrédulo pueda llegar a tomar el camino de la fe y del arrepentimiento. Como dije, a partir del verso 35, Jesús enfatiza esta verdad una y otra vez, exhortando a sus siervos y a cada creyente a estar preparado y trabajando fielmente en la obra de Dios en expectativa constante de su regreso, donde recompensará a quienes hacen la tarea. Versículo 37 del capítulo 12 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, ahí está la venida, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es decir, hay una recompensa para todos los que trabajan fielmente en la obra del Señor. Luego, más adelante, versículos 41 al 44, tenemos esta parábola que surge también de lo que el apóstol Pedro le pregunta. Versículo 42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Es decir, cumpla con la función, la tarea que el Señor ha encomendado previamente a ese su siervo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, es decir, cumpliendo fielmente y diligentemente. Y perseverantemente, podríamos agregar. Versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Hay una recompensa, otra vez, igual como la que menciona el versículo 37, ahora también hay una recompensa que es una autoridad mayor que le dará cuando el Señor venga y establezca ese juicio, ¿cierto? Para recompensa, pero también un juicio para condenación. Versículos 45 al 48. ¿Recuerdan esta otra parábola del siervo malo, quiero decir, e infiel? Dice que estos siervos malos o falsos creyentes, como vimos la otra vez, que fueron disolutos y descuidados en su tarea, serán castigados en proporción a la luz que recibieron. Eso es lo que dice en el versículo 48. Noten cómo también aquí, en lugar de recompensa, hay una retribución, debido al hecho de que ellos no cumplieron con lo que Dios, con lo que el Señor les encomendó como sus siervos. Mas el que sin conocer le hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, ahí está el principio de evaluación, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En proporción a la luz que han recibido, a los dones que han recibido, a las capacidades que Dios le ha dado, entonces serán juzgados. A estas alturas, como ya hemos visto, el tema del juicio se hace notorio. Y se hace mucho más notorio la descripción que hace Jesús de su propia misión entre los hombres. Fuego vine a echar en la tierra, versículo 49. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, división, producir división entre las personas en relación a la actitud que tengan con respecto a Él, a su identidad como el Mesías en ese contexto directo, y también en relación con la predicación del Evangelio, es decir, aquellos que reconozcan a Jesús como el Mesías y aquellos que rechacen a Jesús como el Mesías van a dividirse entre sí. Aquellos que reciban el Evangelio y aquellos que no reciban o rechacen el Evangelio van a dividirse también entre sí. Incluso esa división va a alcanzar el ámbito familiar, como menciona el Señor desde el versículo 52 al 53. Eso es también juicio. Y luego, entonces, si avanzamos un poquito más, recibimos un poco más luz en la enseñanza de Jesús, en la exhortación y advertencia que hace a continuación. Confronta a las personas de su tiempo como hipócritas porque sabían con bastante exactitud interpretar las señales físicas, en este caso del clima, pero fallaban miserablemente en entender las señales sobre la identidad de Jesús y en consecuencia sobre la necesidad de su salvación. Esa ceguera espiritual, si se mantenía, lo llevaría irremediablemente al juicio, versículos 57 al 59. Este juicio vendría sobre ellos si no se reconciliaban con Dios mientras aún tenían tiempo de hacerlo. Hasta ahí el capítulo 12 menciona una y otra vez estos temas que yo dije al principio, que estaban explícitamente enseñados por el Señor. la inminencia del regreso de Cristo, el juicio que necesariamente se iba a dar, y en función de eso habían dos actitudes de los creyentes para perseverar en el camino del Señor, para trabajar ardua y fielmente y perseverantemente en ello, y el incrédulo para este llamado permanente a reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento. Y eso, ¿dónde aparece en la forma más clara? Versículos 1 al 5 del capítulo 13. En este mismo tiempo, estando allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto lo reitera en el último versículo del párrafo, versículo 5. Digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se fijan? Es el Señor usa dos acontecimientos trágicos que habían ocurrido, por los cuales ellos los habían interpretado incorrectamente, para llamar a sus oyentes al arrepentimiento, advirtiendo que si no lo hacían, el juicio de Dios vendría sobre ellos. Por supuesto, aquí no se refiere a la muerte física meramente, sino a la muerte espiritual, la muerte segunda o la muerte eterna, como la palabra enseña, porque en definitiva todos vamos a morir, pero hay algunos que morirían en sus pecados sin arrepentimiento, y a eso está refiriéndose cuando dice todos pereceréis. Como podemos apreciar entonces, el juicio inminente de Dios no se tarda, la condenación no es una doctrina que se enseña para causar terror y coaccionar a la gente a que se arrepienta, como muchos piensan. Ah, solamente están aterrorizando a la gente para que la gente acepte su religión. No, no, no. El arrepentimiento, el juicio de Dios, la inminente condenación, si no hay arrepentimiento, esa es una enseñanza que se realiza porque es una verdad absoluta. El Dios santo y justo no dará por inocente al culpable. No puede hacerlo. Si el Señor no ejecutara juicio, entonces no sería el Dios que la Biblia revela, el Dios santo y justo. Por su condición, Dios no puede dar por inocente entonces al culpable. De allí que el Señor insistiera tanto también en este tema. Ahora, este largo discurso de Jesús, que termine con otra advertencia final a toda la nación de Israel, es bien interesante, porque eso es lo que ocurre en los versículos 6 al 9. Esta es una advertencia fuerte, directa, confrontacional a la nación completa. Los versículos 1 al 5 hablan en términos más individuales, pero los versículos 6 al 9 hablan en términos más nacionales. Pero obviamente también incluye lo individual, porque si la gente se arrepiente individualmente considerada, eso va a ser una influencia fuerte para la nación también. Por lo tanto, el juicio, lo que va a enseñar aquí el Señor, es que el juicio vendrá sobre ellos si no dan frutos de arrepentimiento. Y este es el punto aquí, el fruto que Dios espera de su pueblo. Y esto es ilustrado por en medio de una parábola, los versículos 6 al 9, y esta parábola tiene la intención de hacer cumplir las palabras de advertencia que están inmediatamente antes. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí lo va a decir de otra manera. Si no os arrepentís, seréis arruinados como el árbol estéril. Si no da fruto, será cortado. Es decir, aquí está la ilustración pedagógica en la enseñanza de Jesús para lo que ya enseñó directamente en los versículos 1 al 5, ahora puede ser ilustrado como una especie de ventana donde entre más luz y la gente pueda entender realmente lo que él está diciendo. Echemos una mirada primeramente general a la parábola, porque nos va a ayudar a ver algunas cosas interesantes que allí aparecen. Mirando esta parábola en ese sentido, observamos lo siguiente. El tema de la misma, el tema central de la parábola, es la advertencia a Israel sobre su incredulidad, que de persistir terminará en ruina para ellos producto del justo juicio de Dios. Ese es el tema de la parábola. Y fue exactamente lo que pasó unos 40 años después de esta enseñanza. 4 décadas después, aproximadamente, Israel fue arrasado, desapareció de la faz de la tierra en el año 70 después de Cristo, y volvió recién como nación a ser restaurada en 1948. O sea, saquen la cuenta, del año 70 al 1948, todo ese espacio de tiempo muestra la severidad del juicio de Dios sobre Israel. Y es más, todavía Israel está bajo juicio, obviamente, como nación, porque eso solamente será posible quitarlo cuando el Señor, cuando ellos se arrepientan y reconozcan a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, eso es el tema general. Segundo, la imagen que presenta Jesús usando la higuera como una representación de Israel es descriptiva de la infructuosa condición en la que se encontraba la nación por las razones que Lucas ha dejado claras en los capítulos 9 al 12. ¿Qué es lo que es? La incredulidad persistente. Israel no daba frutos, y eso que no daba frutos mostraba que en realidad no se habían arrepentido, no habían creído en el Mesías, lo seguían rechazando, y en consecuencia era necesario que el Señor ejecutara juicio sobre ellos. E indica también esto el tiempo para que la nación responda, y que es un tiempo limitado. Allí más adelante va a decir el viñador, ¿cierto?, le va a decir al dueño, dame un año más y yo voy a seguir cultivando esta higuera para ver si produce fruto. Tercero, un tema no menor presentado en la parábola es el de la paciencia de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a darle a la nación un breve periodo de tiempo más antes de dictar sentencia definitiva. Sin embargo, la brevedad del tiempo pone también de relieve la importancia de tomar rápidamente una decisión al respecto. Por eso es que es una confrontación, por eso es que es una advertencia. Está diciendo, el viñador le va a decir, bueno, yo voy a trabajar un poco más, da un poco más de tiempo antes de cortarla definitivamente. Y entonces, eso indica que el tiempo es corto que tienen para arrepentirse, y eso llama todavía mucho más a la urgencia del arrepentimiento, del volverse al Señor, antes de que la decisión ya llegue demasiado tarde. La reacción de la mayor parte de la nación ha sido negativa hasta ahora. En otras palabras, aunque una parte de Israel, algunos están respondiendo, el grueso no lo ha hecho, por eso hablamos en términos nacionales. Su incredulidad ha persistido. Y si lo vemos a través de la historia de Israel, de Dios con Israel en el Antiguo Testamento, vemos que han pasado muchos siglos y el pueblo no ha respondido como debe al amor y la bondad de Dios para con ellos. Ahora Dios sigue teniendo paciencia. Y eso es tremendamente decidor del carácter de Dios, pero al mismo tiempo es ilustrativo de la dureza del corazón de la nación. Habiendo hecho estas tres observaciones generales, vamos ahora a observar el texto con más detención, con más detalle. Primero, vamos a ver las ventajas del pueblo de Dios. Las ventajas del pueblo de Dios. Recordemos que el tema en cuestión es Dios pide frutos de su pueblo, exige frutos de su pueblo. Aquí vamos a ver en primer lugar entonces las ventajas del pueblo de Dios. ¿Dónde vemos eso? Versículo 6. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Aquí me quiero detener, una higuera plantada en su viña. No todas las higueras eran plantadas particularmente en una viña. ¿Y por qué era importante este detalle que aparece aquí? Porque una viña era un lugar de cultivo, era un lugar preparado, era un lugar dispuesto, de tal manera que cuando alguien plantaba en esa viña, obviamente donde habían viñedos también, en ese lugar plantaba una higuera, era mucho más fácil de que esa higuera pudiese producir fruto. ¿Por qué? Porque las condiciones eran ventajosas. Ahora, eso ejemplifica entonces los grandes cuidados y dedicación que había tenido con ella aquel que había plantado en ese lugar, que era el dueño. Puesto que esta higuera estaba en ese sentido protegida, regada y fertilizada en la viña. Una viña era un lugar ideal para plantar una higuera. Del mismo modo, si lo vemos como normalmente vemos las figuras que utiliza la Biblia para mostrar a Israel, por ejemplo, lo ilustra como una viña en el Antiguo Testamento, lo ilustra también como una higuera, en este caso que eran frutos propios del lugar allá geográficamente hablando, la higuera era uno de los frutos más comunes que había. Y el Señor toma como ejemplo, como ilustración a la higuera, pero representativa de Israel en este caso. Si lo vemos así, entonces, nosotros nos damos cuenta que Israel era una nación escogida por la pura gracia de Dios. Eso es lo primero que vemos en Deuteronomio capítulo 7. Que este texto una y otra vez a uno le viene a la mente porque vemos que Dios lo escogió simplemente porque determinó escogerla soberanamente. Versículo 6 de Deuteronomio 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová de mano poderosa, con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre en la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Es decir, el Señor escogió a Israel y lo plantó, por decirlo, en su viña, en un lugar especial, en un lugar de privilegios. Y el primer privilegio que aparece es obviamente el hecho de que haya sido escogida por Dios. Ese es un gran privilegio. Dios lo constituyó a Israel en su propio pueblo. Pero no solo eso, sino que durante todo el proceso de relación de Dios con Israel, recuerden, hizo un pacto en Abraham con Israel. Ese pacto era un pacto incondicional, como estamos viendo también en la Academia Teológica. Y ese pacto incondicional implica que Dios se comprometió a guardar, a proteger, a cuidar a ese pueblo especial. Así como el dueño de la viña cuidaba lo que plantaba allí, en este caso la higuera. No solo fue guardada por el poder de Dios, sino que también fue guiada y conducida por la sabiduría de Dios a través de su palabra. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al 8, para no leer todo el párrafo. Pero es muy interesante, cuando nosotros lo vemos a la luz de toda la Biblia, los grandes privilegios que tuvo Israel como pueblo de Dios. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión en ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es decir, era un pueblo sabio, pero no por sí mismo, sino porque Dios los había hecho depositarios de su palabra. La palabra de Dios y el sometimiento a la palabra de Dios traería sabiduría para ellos en términos prácticos, porque al vivir de esa manera sería un elemento distintivo delante de todo el resto del pueblo y mostraría que ellos eran un pueblo especial, particularmente llamado por Dios, guardado por Dios, protegido por Dios e instruido por Dios. Más adelante va a sintetizarlo en el versículo 6. Guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Fíjense que dos veces le dice, ¿qué nación hay que tenga un Dios tan cercano? ¿Qué nación hay que tenga estatutos y decretos, es decir, la palabra, la instrucción, la guía de una palabra tan preciosa como lo son ustedes? Ahora, cuando vemos a la luz del Nuevo Testamento, también nos damos cuenta que esto es refrendado por el mismo apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de Romanos, cuando va a hablar sobre Israel. Y él, como siendo israelita, estaba compungido en su corazón por la incredulidad de Israel. Y dice que él quisiera ser anatema, es decir, maldito por Dios, si eso significaría que Dios entonces recibiera a su pueblo. Versículo 3 del capítulo 9 de Romanos. Porque deseará yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y ahí se está refiriendo a los israelitas, que son israelitas, dice versículo 4, de los cuales son, fíjense cuántos privilegios son, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Más todavía, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos privilegios tenía Israel? Era un pueblo especial, cuidado, guardado, bien distintivo, es decir, en comparación a todo el resto de los pueblos de la tierra. Y por lo cual entonces tenían una posición privilegiada delante de Dios, tenían una posición que implicaba que ellos eran un pueblo entonces que eran bendecidos por Dios en una forma particular. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que la higuera fue plantada en una viña y en un lugar privilegiado porque Dios lo escogió, porque Dios lo amó, Dios lo iba a cuidar, le iba a dar todo lo necesario para que produjera frutos. Ese es el punto. Por lo tanto, tenían una posición extraordinariamente privilegiada. Fueron favorecidos con revelaciones de Dios que no fueron concedidas a ningún otro pueblo. Se hicieron por ellos cosas que nunca Dios hizo con Egipto, por ejemplo, Nínive, Babilonia, Grecia, Roma, para nombrar solamente los imperios más grandes, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio egipcio, el imperio romano, el imperio griego. Nunca Dios trató con esos pueblos en una forma particular como lo hizo con Israel. Este era el carácter distintivo de este pueblo. Ahora, lo que Dios había hecho entonces, si vamos a la parábola, era cuidar de una manera especial esa higuera que Él plantó y que Él escogió soberanamente. Isaías capítulo 5 también utiliza una parábola para ilustrar más o menos la misma situación aquí en cuanto al cuidado, pero ahora es una parábola de la viña, es Israel comparado con una viña, y Dios dice lo siguiente en el capítulo 5, Isaías versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Miren cuántos cuidados aparecen ilustrados allí en términos agrícolas, ¿cierto? Versículo 2. La había cercado, despedregado, plantado con vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, hecho también un lagar, es decir, no le faltaba absolutamente nada. Todos estos privilegios tuvo Israel, eran ventajas y privilegios únicos. Ahora, expandamos un poco el abanico en términos de aplicación. Esto lo dijo el Señor respecto de su pueblo escogido, del punto de vista racial, ¿cierto? Israel. Ahora, expandamos un poco el abanico y pensemos en el pueblo de Dios hoy, que obviamente es la iglesia del Señor Jesucristo. Podemos, nosotros si pensamos en los privilegios que tenemos como iglesia, y ahí es donde a veces nos cuesta un poco meditar, razonar en ellas y aplicar cuán privilegiados somos como iglesia del Señor Jesucristo. Cada creyente ha sido escogido por Dios según la Biblia, antes de la fundación del mundo. Cada creyente ha sido llevado al arrepentimiento y a la fe por la convicción del Espíritu Santo para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, dijo Pablo, sino en el poder de Dios, cada uno de nosotros. Ahora pensemos, ¿por qué hemos sido escogidos? ¿Algo bueno que el Señor haya encontrado en nosotros y por eso nos escogió? Obviamente sabemos que no es así. Por lo tanto, eso todavía destaca mucho más la gracia de Dios, el amor extraordinario de Dios incondicional sobre nosotros. Nos escogió, nos llevó al arrepentimiento porque el arrepentimiento es producto de la obra de Dios en nuestra vida. También al aplicar el Espíritu, el Evangelio de Jesucristo. Llegamos al arrepentimiento, llegamos a la fe. Una vez que hemos llegado al arrepentimiento y a la fe, entonces tenemos el privilegio de comprender la revelación de su palabra. Porque un incrédulo no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, dice el apóstol Pablo, porque se han de discernir espiritualmente. De tal manera que tenemos el privilegio de tomar la palabra cuando nosotros queramos, la tenemos aquí, los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, podemos meditar en ellos, podemos aplicar, podemos ser confrontados por la palabra, podemos ser animados con la palabra, podemos ser sustentados por la palabra. Son extraordinarios privilegios. A veces son tan comunes que no los tomamos así como privilegio. Y parece que tuviésemos algún derecho sobre ellos. Y no tenemos ningún derecho. El Señor simplemente quiso hacer eso con nosotros. De tal manera que, así como Israel disfrutaba de privilegios, nosotros también. De hecho, tenemos luz, dirección, cuidado, protección por medio de la poderosa palabra de Dios. Somos depositarios de la verdad absoluta, porque somos el pueblo del libro. ¿Quién gobierna con la Biblia, por ejemplo? Nadie en el mundo. Todos los gobiernos del mundo y todas las naciones del mundo consideradas como tal en general no consideran la palabra de Dios como importante. Pero nosotros sí. En medio de un mundo de mentiras, nosotros somos depositarios de la verdad de Dios. ¿No es un privilegio extraordinario? ¿No es un privilegio que tengamos el conocimiento de las Escrituras y que nos hace también sabios, mucho más sabios que todos los sabios del mundo? Tenemos doctrinas fieles y verdaderas, incambiables, permanentes, que permanecen para siempre siendo las mismas, y por tanto nuestras convicciones están fundadas en esas doctrinas, en lo que Dios ha revelado, y no en lo que nosotros pensamos o en algún tipo de ideología humana que nació en la mente de personas, de seres humanos. Somos parte de una iglesia local. Y eso significa que somos parte de la iglesia universal, pero esta iglesia universal se manifiesta en forma visible a través de una iglesia local. Disfrutamos de la comunión, disfrutamos de la intercesión en oración los unos por los otros, sobrellevamos mutuamente nuestras cargas. Vivimos en un contexto de libertad por ahora, ¿cierto? Donde podemos predicar el Evangelio y vivir el Evangelio, es decir, practicarlo sin mayores restricciones. Contamos con las fieles promesas del Señor, es que está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No solo con nosotros, sino también en nosotros por medio de su Espíritu. Solo menciono algunos de los privilegios. Ahora, hermanos, eso es lo que el Señor ha hecho con su viña. Eso es lo que el Señor ha hecho, para hablar de Isaías, ¿cierto? Y con las vides escogidas. Eso es lo que el Señor ha hecho con la higuera que Él escogió soberanamente. Quienes hemos sido sacados del mundo y recibidos en la iglesia, somos favorecidos con los medios espirituales y las ordenanzas que Dios ha establecido. Quienes vivimos así, somos sujetos de las especiales y ricas promesas del nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, también incondicional. Quienes vivimos así, se nos ha impartido gratuitamente las gracias y las benditas influencias del Espíritu Santo. Y somos objeto del cuidado y complacencia divina. ¿Qué más podemos recibir de Dios? Lo hemos recibido todo. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús ya las tenemos. El punto es si las valoramos adecuadamente. El punto es si somos conscientes de eso. El punto es si estamos aprovechando esos privilegios para honrar al Señor adecuadamente. Lo que necesitamos ahora bajar, hacer descender esta enseñanza a nuestros corazones para ver si en efecto nosotros estamos dando frutos, producto del cuidado especial que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se procura en la iglesia es que tengamos el alimento necesario para que nosotros podamos crecer y producir fruto. Todo va a depender ahora entonces. No de si hay o no comida, porque comida hay en abundancia, sino es si nosotros queremos alimentarnos. Por lo tanto, el crecimiento va a consistir en eso. ¿Quieres alimentarte? Vas a crecer más. ¿No quieres alimentarte? Vas a ser más débil espiritualmente en muchos aspectos. ¿Pero por causa de Dios? No. Sino por causa de que yo no tengo el apetito que debo tener. Pero Dios nos da todo lo necesario, los nutrientes para hacer otra vez una comparación con la higuera. Los nutrientes que recibía la higuera la recibe porque fue plantada en la viña del Señor. Así también la iglesia de Cristo tiene todo lo necesario. ¿Eso es suficiente para producir frutos? Totalmente. Ahora, ¿cuál fue la decepción entonces o la expectativa del Señor del pueblo? Primero vimos los privilegios de la higuera, ¿cierto? Ahora vemos la expectativa del Señor del pueblo, o el dueño de la higuera también, podríamos decirlo literalmente. Dice, versículo 6, después de decir que un hombre plantó una higuera en su viña y vino a buscar fruto en ella, esa era la expectativa. Y eso es lógico cuando un agricultor ara la tierra, ¿cierto? La prepara, coloca los nutrientes necesarios, incluso artificialmente, como se hace en el día de hoy, para plantar. Él está haciendo eso porque va a venir un día a buscar fruto. Porque de lo contrario no tendría sentido su trabajo. Tiene un propósito, tiene una expectativa de lograr fruto con lo que está haciendo. Bueno, vino a buscar fruto en ella, dice, y no lo halló. A pesar de haberla plantado en un lugar de privilegio, de haberla cuidado, cercado, guardado, protegido, no encontró fruto alguno. No encontró fruto alguno. Tenía todo el derecho a esperar que la higuera produjera fruto, ya que había hecho todo lo necesario con ella. Y eso fue lo que hizo con Israel. Israel se fue alejando cada vez más del Señor. La nación como tal, siglos antes de que el Señor se manifestara, ya estaba en una apostasía. Recordemos que esos 400 años de silencio, como se le conocen, es decir, del último libro, contextualmente, del último libro del Antiguo Testamento, hasta el primer libro del Nuevo Testamento, fueron 400 años aproximadamente. Esos 400 años de silencio, ¿por qué razón fueron? Como juicio sobre Israel. Dios dejó de enviarle profetas. Durante todo el tiempo le había enviado profetas anteriormente. Ellos se fueron, recuerden, por idolatría principalmente y por muchas otras manifestaciones de impiedad, se fueron cautivos, fueron llevados cautivos. Por 70 años las doce tribus del sur, Judá. Y cuando volvieron, supuestamente, ¿cierto?, tendrían que haber sido purgados de esa idolatría y esas cosas que lo llevaron. Sin embargo, siguieron el mismo camino. No un camino necesariamente de idolatría en este caso, sino otras cosas que lo alejaron paulatinamente de Dios. Se fue alejando cada vez más del Señor. Después apareció Juan el Bautista y denunció a las personas como hipócritas. En Mateo 3:7, por ejemplo, está, y les había advertido del juicio venidero en el versículo 10. Su aventador está en su mano, dice, refiriéndose al Mesías. Y nada cambió durante el tiempo del Señor en la tierra. Al contrario, nosotros hemos visto aquí en los evangelios como una y otra vez ellos desconocieron la evidencia que Jesús presentaba, sus cartas credenciales de que efectivamente era el Mesías. Pero la gente no entendió. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntó un día a los discípulos. Y ellos dijeron, algunos Elías, algunos un profeta, algunos Juan el Bautista. Es decir, no lograron identificar a Jesús a pesar de que era evidente que lo que él hacía era lo que decía el Antiguo Testamento que iba a ser cuando viniera el Mesías. Sin embargo, ellos no lo quisieron ver. Cerraron sus ojos ante la realidad. No produjeron los frutos. Entonces, Dios vino a buscar fruto. Y esta expectativa era razonable. Dios esperaba esto de los judíos. Les exigió que resultaran más sabios, santos, obedientes que los paganos que le rodeaban. Y eso era lógico que así tendría que ser. Sin embargo, no fue así. Dios requiere esto de todos aquellos que Él ha favorecido en una manera especial, o sea, de su iglesia en el día de hoy también. Con los privilegios y bendiciones que nos ha dado a través del Evangelio, Él requiere y lo espera particularmente su propio pueblo, que demos frutos, que efectivamente podamos mostrar en una forma práctica y evidente de que somos su pueblo. De los miembros de su iglesia, Él espera que sus corazones produzcan los frutos de las gracias santas, es decir, que sus corazones sean transformados, que haya una renovación de nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo, que podamos no solo tener una comprensión intelectual, sino con una vivencia que sea consistente con esa comprensión espiritual. Que nuestra adoración a Dios no sea meramente de labios externamente, sino sincera y genuinamente, en forma integral, que brote de nuestro corazón. Los frutos de la obediencia en la vida, los frutos de utilidad por el empleo de sus dones que Él nos ha entregado, es decir, que a través de la práctica de los dones podamos glorificar al Señor efectivamente, usando los recursos que Él nos concede para que esos dones sean producidos. Ahora, esa era la expectativa que tenía. Vino a buscar fruto. Pero ¿cuál fue? Y esto es lo tercero que ocurrió. Que hubo una decepción total cuando llegó a la higuera, la decepción del Señor del pueblo. Eso es lo tercero. Versículo 7, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años consecutivos vengo una y otra vez a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. El dueño de la higuera vino por su fruto. Podía esperar razonablemente que habría más fe, más santidad, más piedad en Israel que entre todos los paganos. Era lógico que podría esperar eso, porque ninguno de los otros pueblos paganos habían tenido esos privilegios. Israel sí. Esto es lo que Dios buscaba. El dueño de la higuera vino buscando fruto. La decepción de su expectativa fue notable. No encontró ninguno, ninguno en absoluto. Ni un solo higo. Tenemos que tener en cuenta que es triste pensar cuántos disfrutan de los privilegios del Evangelio y sin embargo no hacen nada en absoluto para honrar a Dios, ni para responder al fin de que les confía esos privilegios, es decir, para ser consecuentes, agradecidos por lo que Dios ha entregado. ¿Cuántas veces podemos apreciar que a veces parece que no avanzamos nada? Pero Dios está exigiendo frutos y tiene todo el derecho a exigir frutos, porque nos dio su Espíritu, porque nos dio su palabra, porque nos dio el privilegio de formar parte de una iglesia. Dios está cultivando su pueblo para que produzca frutos. Sin embargo, ¿cuántas veces no encuentra evidencia de que los haya? Tal como en el caso de esta higuera. Notemos que existen dos consideraciones agravantes. Primero, que había esperado mucho y sin embargo no encontró frutos. Vengo a buscar fruto, hay aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. 3 años. Como tenía expectativas, esperaba fruto. Así que vino una y otra vez. Vino la primera vez, vino la segunda vez, vino la tercera vez. Vino en un espacio de tiempo específico. Si lo vemos históricamente, vino antes del cautiverio. Vino después del cautiverio, vino después a través de Juan el Bautista, que reinició otra vez su relación con el pueblo a través de un profeta enviado por él. Vino en la persona del mismo Mesías, del mismo Cristo, del mismo Hijo de Dios hecho hombre. Vino a buscar fruto. Y en ninguna de esas etapas de la relación con Israel lo encontró. Obviamente estamos hablando como nación. Habían personas en las cuales sí había fruto. Tenemos los patriarcas, ¿cierto? Tenemos David, tenemos a Salomón, tenemos a personajes del Antiguo Testamento que muestran que sí hubo fruto individualmente considerado, pero no en la nación completa. En los escogidos, en ese remanente hubo fruto, sí, pero no en la nación completa. En general nos enseña esto, que Dios tuvo paciencia con su pueblo por siglos y no encontró el fruto que esperaba. Ahora, ¿cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros también? Si pensamos individualmente, cuando el Señor vino a nuestra vida, entonces ya desde allí en adelante deberíamos haber empezado a producir fruto. Quizás produjimos fruto al principio, pero de repente parece que somos estériles en algunos aspectos. No damos fruto. Y esto no pocas veces a sentir que hemos abusado miserablemente de su paciencia. ¿Cuántas veces ha venido Dios a muchos de nosotros en busca de fruto, pero no lo ha encontrado? ¿Cuántas veces Dios no ve en nosotros ningún cambio ni transformación que honre su nombre, que sea evidente para aquellos que no conocen al Señor? Que haya un elemento distintivo en nuestra vida, no solo en el pensamiento y en el sentido de que conocemos ciertas doctrinas, sino en la práctica, en la vivencia. ¿Cuántas veces el Señor ha venido a nosotros seguramente porque Él está evaluando su iglesia? Acuérdense, Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3. Dios está evaluando su iglesia. Él es el que se pasea por en medio de los candeleros. Él está viendo no solo la iglesia en general, sino a nosotros en términos particulares, si es que efectivamente hay fruto o no en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios verá que lo que nos ha dado no es usado para su gloria? ¿Cuántas veces Dios mirará nuestra vida y no encontrará sinceridad, fidelidad, piedad, consagración, entrega? ¿Cuántas veces ocurriría eso? Ahora, nosotros decimos, no, empieza uno a analizarse y empieza a tratar de justificarse, pero la verdad es que aquí estamos hablando de la evaluación de Dios y no sabemos cómo Dios nos está evaluando. Excepto que nosotros tenemos la verdad y sabemos cuando no andamos conforme a la verdad. Pero Dios tiene una vista mucho más precisa para evaluar. ¿Encontrará frutos en nosotros? El primer agravante es que él había tenido paciencia. Había durante 3 años, y esa es una figura obviamente, porque no significa literalmente 3 años, es una figura de un tiempo amplio de paciencia. El segundo agravante es que esta higuera no solo no dio fruto, sino que hizo daño, estorbó el suelo. Versículo 7. Córtala para que inutiliza también la tierra. Miren lo que hizo. Inutiliza también la tierra. Estorbó el suelo, ocupaba la habitación de un árbol fructífero y era perjudicial para todo lo que le rodeaba. Nótese que los que no hacen el bien suelen herir por la influencia de su mal ejemplo. En otras palabras, ¿cuántas veces iglesias que tienen el nombre de Cristo han, en lugar de honrado el nombre de Cristo, lo han desprestigiado? ¿No sería mejor que esas iglesias fuesen cortadas? Eso es lo que está diciendo aquí el dueño de la higuera. Córtala, porque está inutilizando el suelo. No está permitiendo que otros puedan crecer, que puedan producir frutos. El apóstol Pablo dijo que el nombre de Cristo era blasfemado entre los paganos por causa de los que tenían el nombre de creyente. Entristecen, quizás, y desalientan a los buenos creyentes en lugar de ser ejemplo y motivadores para ellos. Y el daño es mayor y el suelo más entorpecido cuando este tipo de falta de frutos se da en la iglesia del Señor. De allí entonces que el dueño determina cortar la higuera, es decir, que el juicio venga sobre ella, desarraigarla, cortarla como expresión de castigo. Eso es lo que menciona en el versículo 7, córtala. Dios dice ya, basta, hay que cortar esta higuera. Sin embargo, otra vez se ve aquí la paciencia del Señor, pero aquí en términos de la intercesión. Fíjense lo que dice el versículo 8. Él entonces, respondiendo, porque está hablando el dueño al viñador, versículo 7, y dijo al viñador, y aquí está respondiendo el viñador, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjala todavía un poco más. Esa es la intercesión, evidentemente la intercesión de Cristo. El Señor le está diciendo al Padre, Padre, déjala un poco más, dale un poco más de tiempo. Quizá pueda producir fruto. Ahora las palabras en el original son bien especiales, porque eso de que, versículo 9, y si diere fruto, es un condicional lejano, es decir, no va a dar fruto. Eso es lo que está diciendo. Pero esta otra frase, y si no la cortarás, es un condicional cercano. Es decir, está diciendo, eso va a ocurrir. Sin embargo, eso no quita el hecho de que el Señor Jesucristo interceda por su pueblo. Y ojo que cuando hablamos de su pueblo en general, aquí hablamos de la cristiandad en general, como gran paraguas, pero porque sabemos que los verdaderos creyentes, genuinos creyentes, van a producir frutos. Pero dentro de esa gran paraguas hay incrédulos también, ¿o no? Dentro de la iglesia también. Porque crece, ¿qué cosa? Crece el trigo juntamente con la cizaña. Entonces, aquí evidentemente hay una oración de intercesión de parte del Señor Jesucristo, intercede delante del Padre para que le dé un poco tiempo más. En términos literales, era para Israel, 40 años después, es decir, 4 décadas después, vino el juicio definitivo sobre Israel, allá en el año 70 después de Cristo. En el caso de la iglesia, el Señor ha mantenido una iglesia por mucho tiempo hasta que finalmente termina cortándola. Esto es significativo. Esto debe hacernos meditar también en nosotros mismos, como dije, como iglesia. ¿Cómo estamos viviendo? Si en efecto estamos dando frutos para el Señor, porque el Señor eso espera de su pueblo, espera frutos. Pero la determinación del dueño, eso es lo último, la determinación del dueño no se tarda. Se tiene que ejecutar. Córtala. El dueño determina cortar la higuera por ser improductiva. No posee fruto alguno. No es necesario que siga en pie. Es una decisión o determinación coherente con la razón por la cual la plantó. Si no da fruto, no sirve. Así de simple. Si no da fruto, no sirve. Y si no sirve, hay que cortarla. Porque está quitando la fuerza a otro árbol que sí lo puede hacer. Alguien escribió, aplicando esta verdad a la iglesia, aquí hay una clara advertencia para todas las iglesias que profesan ser de Cristo. Una clara advertencia. Si sus ministros no enseñan la sana doctrina y sus miembros no viven vidas santas, están en peligro inminente de ser destruidas, de ser quitadas por el Señor. Dios está observando, teniendo en cuenta todos sus caminos. Pueden abundar en religión ceremonial, pueden cubrirse con las hojas de formularios, servicios, ordenanzas, pueden tener una organización extraordinaria, tanta importancia que se le da muchas veces a las organizaciones externas de la iglesia. Pueden aparecer muy buenas con grandes templos y pueden ser muy numerosas también. Pero Dios está viendo los frutos espirituales de la iglesia. Si carecen de frutos del Espíritu, se les considera como estorbos inútiles para la tierra. Y serán cortados si no se arrepiente. El hacha está puesta a la raíz, dijo Juan el Bautista, para hablar del juicio también, del árbol. Y en este caso también el juicio de Dios es inminente, llegará en un momento determinado. La sentencia seguirá adelante, córtalo. Ahora, hay una advertencia aún más clara. En el pasaje para todos los cristianos, dijo alguien también, no para los cristianos entre comillas, que están dentro de la iglesia pero no pertenecen a la iglesia verdadera, es decir, los no convertidos. No hay muy pocos a veces es mucho más de lo que nosotros imaginamos en cada congregación que escuchan el evangelio una y otra vez. El caso de Judas es un ejemplo individual. Una y otra vez, que literalmente, no obstante, están al borde del abismo, es decir, al borde del momento en que Dios diga, esto van a ser cortados, porque no han dado fruto. Han escuchado el evangelio predicado fielmente durante muchos domingos y sin embargo nunca han abrazado, nunca han tomado la cruz verdaderamente. Porque de eso se trata el cristianismo, de tomar la cruz. Recuerden lo que Jesús dijo, que el que me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, hay una acción consecuente que hay que realizar, hay un costo que pagar para seguir al Señor adecuadamente. Pero no, estas personas no dan fruto. ¿Por qué no dan fruto? Porque no han sido arraigados adecuadamente en la viña del Señor. Por lo tanto, aquí hay una advertencia muy fuerte. Y es un imperativo en el sentido de que tiene que ser ahora ya. El arrepentimiento no puede esperar hasta mañana. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. No tenemos ninguna certeza de que vamos a seguir viviendo mañana. Jesús está diciendo, he venido estos muchos años buscando fruto en este árbol, el Padre, ¿cierto? Y no lo hallo. Entonces hay que cortarlo. Hay muchos respetables cristianos, profesos en esa situación, no tienen la menor idea de lo cerca que están de la destrucción. No olvidemos nunca que contentarse con sentarnos en la congregación y escuchar sus sermones sin producir frutos es peligrosísimo. De allí la evaluación necesaria en nuestra vida. ¿Estamos produciendo frutos? Porque si somos pueblo de Dios, necesariamente tendríamos que producir frutos. Y eso es más fácil aplicarlo en términos congregacionales, generales, porque así parece que no sacamos, ¿cierto?, el hecho de ser confrontados personalmente, pero cada uno de nosotros tiene que evaluar su vida en función de si los frutos espirituales se están dando o no en nuestra vida. Por eso, es una parábola que está apuntando directamente a Israel en términos literales, pero que también se aplica a la iglesia en general, porque somos el pueblo de Dios. Podemos escuchar muchos sermones, pero si no llevamos fruto en nuestra vida, es una conducta peligrosa. Porque el tiempo se está agotando y no sabemos en qué momento volverá el Señor. Y recuerden, la inminencia, la certeza, la seguridad de que el Señor vendrá por nosotros, implica que también vendrá el tiempo de la evaluación. La evaluación final y definitiva. De allí, entonces, se conecta esta parábola con el llamado al arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que el Señor nos ayude también a poder hacer esa evaluación personal tan necesaria y poder ir entonces a los pies del Señor y arrepentirnos de todo lo que sea necesario arrepentirse y evaluar la vida nuestra en función de los frutos que estamos produciendo o no. Él exige a su pueblo frutos porque Él ha hecho todo lo necesario. La ha plantado, la ha guardado, la ha protegido, le ha dado los nutrientes necesarios, la ha cuidado y ahora entonces viene en busca de frutos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Alabamos tu bendito nombre, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Nos escogiste, nos llamaste al arrepentimiento y a la fe, produjiste en nuestra vida un deseo sincero por buscarte, por hacer tu voluntad. Quizás mirando hacia atrás retrospectivamente a nuestra vida, cada uno de nosotros hemos de hacer esa evaluación, lógicamente, pero vemos que hubieron algunos frutos al principio. La pregunta es si todavía estamos dando frutos. Ayúdanos, Señor, a poder evaluarnos consistentemente, sin excusarnos bajo ninguna circunstancia. Danos de tu gracia. Guíanos, Señor. Bendice grandemente a mis hermanos y esta iglesia sigue edificándola conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.